desde muy chiquito a La Habana. Y como tú bien dijiste, siempre tuve oportunidad de tener mucho vínculo con la televisión, porque vivía al frente de donde Juan Carlos Cremata, donde José Carlos Cremata, Iraida Malberti, y allí se hacía, todos los juegos que se hacían en esa casa, pues tenían que ver con el teatro, me fascinaba aquello. Y entonces desde muy chiquito andaban buscando alguien que tuviera las expresiones faciales grandes, los ojos, la boca. Y yo desde que crecí tengo es decir, desde que nací tengo este mismo rostro. Y tuve la suerte, desde que tenía 4 años, pues arrancar con un programa infantil que había en Cuba, pues se llamaba Que Siempre Brille el Sol, que dirigía Luciano Mesa y hacía Virginia Woolf. Y entonces arranqué ahí estuve desde los 4 años con Iraida y en la programación de infantiles hasta que cumplí 12 años. Yo creo que eso marcó mi vida. Yo no soy de las personas que te puede decir que alguna vez quiso ser médico, pero después cambió, o que quería estudiar la abogacía y que después cambió. Yo siempre supe lo que quería y siempre supe lo que cuando fuera mayor quería hacer con mi vida. Yo estuve claro siempre. La vida me fue llevando por derrotero. Estuve becado como en la escuela del campo de esta acá en Cuba mucho tiempo. Y ahí siempre estuve involucrado en todo lo que tenía que ver con esto y lo demás. Cuando termino el 12 grado, el Instituto Superior de Arte en Cuba funcionaba y debe funcionar así. Abría cuando tenía maestros. Cuando no había maestros, no abría la Universidad de las Artes. Esto las personas conocen de lo que estoy diciendo. En el momento que yo terminé mi 12 grado, no había profesores en el ISA, y ese año la Universidad de las Artes no abrió. Por tanto, la única opción que yo tenía, yo no quería estudiar otra cosa, yo no quería prepararme para otra cosa, era irme al servicio militar. El servicio militar en Cuba se pasa por 3 años, había que esperar 3 años entonces, o hacer un muy buen servicio militar, ser muy cumplidor y optar por una opción que te daban, que era ganarte la salida en un año. Yo nunca ni he sido muy disciplinado, ni he sido de mucho ejercicio, ni nada, y la única opción que yo vi era que había un déficit en las unidades militares de estas, de los servicios obligatorios, de llevar arte y de hacer y de ponerle cultura a lo que ahí se hacía. Y entonces creé un movimiento dentro de la misma unidad que me llevó a hacer recorridos por todas las unidades, llevando comedia, teatro, y así gano la salida del servicio militar en un año. En ese año, entonces sí abrió la universidad y se presentaban jóvenes de todo el país y nada más entraban 12 o 14 estudiantes al curso y tuve la suerte de estar entre esos estudiantes. Comencé en el Instituto Superior de Arte, quería estudiar actuación. Estuve involucrado en la universidad un tiempo y realmente salí de la universidad, no terminé los estudios, después logro terminarlos, pero no terminé los estudios en ese año, creo que era segundo o tercer año, y ya comencé a trabajar, tenía 18 años. Y entonces trabajaba exactamente como tú dices en la presentación, en el Cabaret Capri, hacía el primer show, hacía el segundo show en el Cabaret Tropicana. Me movía de un lugar a otro en bicicleta. Lo hacía junto a Mijail Mulcahy, que hoy vive también en el exilio. Lo hacía junto a José Carlos Cremata, que vive en Cuba. Y hacíamos el primer show, nos pagaban 138 pesos cubanos al mes. Y el segundo show de Tropicana, igual nos pagaban 138 pesos cubanos. Y no era lo que nos pagaban, sino era lo que representaba para mí, ¿entiendes? Yo estaba compartiendo en el primer show, compartía con Juan Abarneado, con grandes artistas que estaban ahí. Yo tenía 18 años. Y así comenzó Tommy, todo el de cursar este, hasta que me involucro en un proyecto humorístico que se llama Los Bufomaníacos, que comencé en Cuba, que rescata el discurso contestatario del teatro vernáculo, el sainete político, social, Pero como estaba dentro del negrito y el gallego, que ya no se hacía en Cuba porque el régimen decidió acabar con eso, pues encontré un perfil por el cual podía decir muchas cosas basado en ese tipo de discurso teatral. Y ahí comenzaron los problemas.
Estamos en conversación con Carlucho, aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y nuestro invitado, él es Carlucho, un gran amigo, una gran persona, tiene un corazón extremadamente grande y es una persona que siempre está risueña y siempre está aquí para ayudar al prójimo. Y estamos hablando al principio en donde nació, que desde muy corta edad, desde una edad muy, pero muy joven, ya sabía que él quería estar en donde se encuentra en el día de hoy, haciendo lo que hace, porque según él y según muchos los que trabajamos, haz lo que amas y nunca tendrás que trabajar. Bueno, al menos lo dicen, pero hablamos de eso y nos dejamos ahí en lo que es tu participación en los bufomaníacos.
Bufomaníaco.
Y exacto. Cómo eso empezó lo que fuera esa larga también carrera de censura y de realización por parte tuya, de darte cuenta que era que hacía el régimen, ¿no?
Mira, era el comienzo de una etapa en Cuba, que hoy yo veo estos programas que pone la televisión cubana, donde hay una crítica permisible, y yo digo, qué suerte han tenido ellos. Cuba se da cuenta de la necesidad que tiene la gente de escuchar la verdad, y convocaba más un espectáculo humorístico en los años 90 en Cuba, que cualquier otro tipo de espectáculo. La gente hacía filas para entrar a teatros como el América, el Mella, cualquier espectáculo humorístico tenía un discurso donde la gente no solo iba a reírse, sino iba a asombrarse de lo que ahí se decía. Por tanto, ante este auge de la manera de decir en el humor, se crea inmediatamente por la dictadura algo que se llama el Centro Promotor del Humor, y allí se aglutinan a todos los comediantes, por supuesto, para de una manera editorial saber lo que cada cual iba a decir, cómo lo iba a decir y todo lo demás. Y comienzan, por supuesto, departamentos que tenía, no solo el Ministerio de Cultura, sino el Ministerio del Interior, crea departamentos desde el edificio Naroca, el edificio de línea IA, que son el de la calle K, que es el de un edificio que tiene, que se llama Departamento General de Operaciones Especial, ¿no? Una historia de esas que tiene siempre el régimen, para controlar los espectáculos humorísticos. De lo bajo que te puedo contar, por ejemplo, como sé que se escucha en Cuba, recordará la gente de Camagüey. En los años 90 me llevo un espectáculo que se llama Los Tres que por la Boca Mueren, era lo que tú mencionabas al comienzo, y el teatro estaba vendido completamente, y cuando llegamos al teatro salió una persona y dijo: señores, la función está suspendida porque el teatro está basado en el consumo de kilowatt. Es decir, te estoy contando esto porque son de las cosas que uno a la distancia, con los años también, uno ve y uno escucha y dice, ¿de qué puede ser capaz? Era un espectáculo humorístico, una cosa increíble. Y los que me están oyendo, que están aquí o están allá, no me van a dejar mentir. Y así fue en muchos lugares.
Y esa era la excusa, porque el lo que es Los Tres por la Boca Mueren, ellos pensaron que eso fue un ataque directamente al régimen, ¿no?
Exacto, era un espectáculo que era una crítica a las personas que estaban supuestamente estaban en un país que estaban gobernando, que mueren por su propia boca. Bueno, de ahí te puedo contar un sinfín, hasta llegar un día a una oficina del Comité Central. Eso lo he contado muchas veces desde que estoy en el exilio hace 21 años. Llegar a una oficina del Comité Central, acercarnos con una señora, no sé si aún vive, que se llama María Esther, y que nos cuestionó una grabación que había hecho alguien y la había enviado al Comité Central, donde era la época que el niño Elian estaba aquí, y en Cuba había un personaje que tenía la dictadura, que era un lamebota de Fidel Castro, que se llamaba Hassan. y cada 5 minutos daba una arenga política en televisión, en radio, en acto. Y era una cosa que no sé, cuando decían Hassan, la gente decía, bueno, esto es una película soviética lo que viene. Y a mí se me ocurre sumarme en un espectáculo y pedirle al público que pida por el regreso de Elian. Y la gente se pone a gritar conmigo porque era una frase muy popular, regresen Elian, regresen Elian, regresen Elian, para la gente, y yo digo, pero por favor, llévense a Japón. Mira, Tomás, yo no te puedo contar, eso me llevó a mí al Comité Central, me llevó al Comité Central, y entonces en esa manipulación sórdida que ellos tienen, ellos te dicen, no pasa nada, no hay ningún problema, solo te estamos llamando para comentarte, pero aquí no hay ningún problema. Yo dije, mira qué bien, es nada más, y en el momento que me paro, y voy a salir por la puerta, esa señora que se llama María Esther me dice, lo que sí te queríamos pedir era un favor. Ahí yo dije, aquí se acabó ya toda la película. Y le digo, bueno, lo que ustedes me digan. Y me dice, nosotros quisiéramos que ustedes dieran un recorrido por las prisiones de Ciego de Ávila para que lleven cultura a las prisiones de Ciego. Así funciona. Y mira, yo no llegué ayer, ya yo soy diáspora, ya yo soy exilio, yo sigo siendo Cuba, esto lo he contado muchas veces, pero así funciona ese régimen. Nos dieron una vuelta por varias prisiones para llevar espectáculos allí que traían a los vanguardias que se portaban bien y nos pasaban por rejas que se cerraban, tome así, trácata, trácata, trácata,
la amenaza.
Como diciendo, esto es lo que te espera. Y nos quedábamos en los cuarteles de los bomberos, nos quedábamos en cualquier lugar, en una guaguita que ellos pusieron. Por supuesto, la vida me fue llevando por otros caminos. Iba a nacer mi primera hija, que nació en Cuba. Yo no quería para mi hija lo que yo había tenido para mí. Yo sabía que tenía un techo en Cuba. Yo sabía que profesionalmente no iba a ir a ningún lugar. Y es ahí cuando decido, entonces, pues, con 8 meses que tenía mi hija, salir en busca de la libertad a los Estados Unidos.
Estamos en conversación con Carlucho, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, y tengo el honor, como invitado, a una persona que para mí es una persona muy especial. Lo considero un amigo. Él es Carlucho. Ustedes lo conocen desde muy, pero muy corta edad. Estábamos hablando al principio de ese, de donde naciste, de esa actuación al principio, de cómo desde una corta edad ya sabías que querías ser lo que eres en el día de hoy. Y después hablamos, de tus problemitas y circunstancias que se estuvieron alrededor por tener esa boca que tienes siempre, ese canto de libertad por dentro que siempre has tenido en decir lo que sientes. Y lo último fue el cuento que nos hiciste de esa amenaza cuando te llevaron hasta presentar
la comedia. A todas las prisiones de Ciudad.
A todas las prisiones de Ciudad. Y mientras caminaba le cerraban la puerta para que él supiera que esto le pudiera pasar a él. Y finalmente, con esa hija que yo sé que amas tanto, de muy corta edad, a los 8 meses, decides coger rumbo y de Cuba a México, de México a Estados Unidos. Háblanos de eso y de los últimos 21 años que ya llevas acá en los Estados Unidos, que has hecho de todo, hasta un hombre empresario que ha corrido clubs, restaurantes y mucho más.
Este país me ha dado muchas oportunidades, no solo, te digo, económicas, sino profesionales. Conocer el empleo de la radio, pude hacer radio durante muchos años con Univisión, pude llegar a tener un morning show, que es un sueño para cualquier latino, llegar a los Estados Unidos y formar parte de una compañía que le permita tener un money show, pude tener...
En uno de los mercados, Carlucho, más escuchado en todos los Estados Unidos. So es tener un morning show, puedes tenerlo en, vamos a decir, en Titusville, Florida, pero tener un morning show en Miami, que es una de las 5 ciudades más conocidas de los Estados Unidos, y ahí estás hablando de grandes categorías, ¿no?
Te digo que son grandes oportunidades, como tener un show en televisión una vez, dos veces, tres veces, un show propio, un show donde tú puedas tomar decisiones, decidir lo que va. Esas son las oportunidades que me ha dado a mí el exilio profesionalmente. Las otras, bueno, son cosas que he podido aprender al lado de personas de bien, que aquí me han tendido la mano. Como todos, he tenido momentos de baja, de alta, pero nunca he tenido que trabajar en otra cosa que no sea en lo que soñé trabajar desde que tenía 4 años. Poderme desarrollar en televisión, que jamás lo pude hacer en Cuba profesionalmente, lo hice de muy pequeño, pero conocer ese otro oficio que es la televisión, conocer la radio, como te dije, conocer ahora este nuevo que acabo de emprender hace 2 años, que es las redes sociales, llevar una empresa como la que en este momento llevo junto a personas tan talentosas, es otra historia de mi vida. Por tanto, ha sido una oportunidad, más que todo, Tommy, de verdad, que me ha dado el exilio. Mira, yo en 21 años jamás he vuelto a Cuba, pero no solo por la negación que pueda tener el gobierno cubano, sino porque realmente yo siento que sería faltarle, es mi manera de pensar. Yo no critico a alguna persona que vaya o que, en fin, pero mira, ser hijo de la ciudad de Miami, tener la llave de la ciudad de Miami que me la entregó tu padre Tomás Regalado, tener días en esta ciudad, ser hijo de esta ciudad, yo me siento hijo de la ciudad de Miami porque así fue como me recibió. Entonces, a mí la vida me ha permitido conocer en Miami gente que no tiene 21 años, que tiene 60 años sin ver la tierra donde nació. ¿Con qué mirada puedo yo cruzar la vista a alguien que perdió mucho más que yo, que perdió hijos, que tuvo familiares en la prisión, que le fusilaron? ¿Cómo me podría reencontrar yo con la señora que se cruza conmigo, un presidente, y me da un beso como si fuera su familia, diciéndole, tuve que ir a Cuba porque no soportaba el gorrión? No, yo tengo el mismo gorrión que tienen todos los cubanos, pero yo soy de las personas que decidí regresar a Cuba cuando Cuba sea libre. Y a lo mejor en eso me va la vida, pero por lo menos me queda la dignidad. Yo creo que lo que yo tengo que hacer es lo que mucha gente ha decidido hacer desde este lado, apoyar, estar, brindar lo que se necesite para que Cuba sea libre. Yo jamás he alzado mi mano, ni he dado un peso para comprar una bala, ni para pagar una invasión. Pero cuanto esfuerzo se pueda hacer porque el pueblo de Cuba sea libre, en cuanta tribuna me tenga que parar o cuanta tribuna tenga que prestar, ahí estaré. Donde quiera que exista un cubano, la vida me ha permitido tenderle la mano, ahí he estado.
Ahí es en donde voy, porque ese es el lado que los televidentes lo han visto durante los años, pero que el lado ese personal que yo conozco de ti, que es ese lado que siempre está ahí dispuesto a tenderle la mano a no solamente a los cubanos, sino a cualquier ser humano que necesita ayuda. Fuera con los amigos tuyos de Amber Motors, fuera con los amigos con Iván de Univista, fuera con quien sea, siempre. Cuando has llamado a cualquier persona y le dices, mira, es José Carlos, es Carlucho, necesito tu ayuda porque mira, esta persona está pasando por esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y lo explicas de una manera tan 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 humana, y tú dices unas veces, mira, yo ni quiero que las personas sepan que yo soy el que estoy detrás de esto. O sea, ese lado humano, muy pocas personas saben de ti. Y te viene desde muy temprano. Yo he sido testigo de eso y testigo de cómo tú has ido a Canadá a buscar a Carlos Otero. Tú has ido a diferentes partes de los Estados Unidos a buscar a unos artistas que están extraviados por allá y decirle, mira, yo te ayudo, esta es tu casa, bienvenido a Miami, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no?
Yo recuerdo que siendo Tomás alcalde de la ciudad, había un conflicto en Costa Rica donde había 8.000 cubanos parados. En Miami se empezó a decir que si esas personas venían iba a ser otro Mariel y que no habían condiciones y que no había... Y yo me acuerdo de ir a hablar con Tomás, en ese momento el alcalde de la ciudad, y preguntarle porque él había vivido los 80. Y me dijo algo que nunca se me olvida. Me dijo, mira, aún lo que yo te diga, lo que esté en tu corazón, tú lo vas a hacer. Así que si tu corazón te dice que tú tienes necesidad de hacer esto que tú has venido a hacer, ve y hazlo. Me fui a Costa Rica, 14 viajes dimos a Costa Rica. Después tuve 6 veces en Panamá. Y sé que hay gente que te está oyendo, que vino. Porque a mí me pasa diario en mi programa. Cada vez que abro las líneas, entra alguien y no, yo no estoy llamando para jugar ni para concursar, yo estoy llamando para agradecer. Entraron los 8.000 cubanos que estaban en Costa Rica y llegaron a Tierra de Libertad. Y entraron los 4.000 cubanos que estaban en Panamá. No te voy a decir que de esos 12.000 todos eran ejemplares. Como todo, hubo gente que vino a hacer cosas indebidas y pagó o está pagando. Pero la gran mayoría no vino para Miami solamente, vino para los Estados Unidos. Y la gran mayoría está haciendo bien en un país que si hace las cosas bien, bien te va a ir. Si hace las cosas mal, mal te va a ir. Y a mí me da mucho orgullo haber sido parte de eso. Y se lo decía a una de mis hijas el otro día. A lo mejor, cuando la vida pase y ya yo no esté, a lo mejor no se van a encontrar con alguien que le diga que su padre era muy buen actor, o que su padre era muy buen conductor, o que pudo hacer uno con otro negocio. Pero algún día se van a encontrar con alguien que le va a decir, gracias a tu padre, mi padre llegó a este país y yo voy a ser el hombre más feliz del mundo en el cualquier lugar que esté.
José Carlos, para ya terminar este programa, para que le envíes un mensaje a esos hermanos tuyos, esos cubanos que están dentro de la isla, están fuera de la isla, y a todos los otros de otras nacionalidades que también nos escuchan.
Yo creo que son momentos cruciales estos que se está viviendo. Yo te voy a decir la verdad, Tommy, yo en los años que he tenido un micrófono en la mano, en los años que he tenido una cámara en la mano, jamás le he pedido a nadie que haga algo que yo no tuve el valor de hacer. Creo que no tengo moral para eso. Ni voy a usar una cámara para pedirle a alguien que haga lo que yo no tuve valentía de asumir. Pero yo creo que es más que todo el momento donde todos los cubanos, todos desde cualquier parte del mundo, tenemos que impulsar un grito para que se escuche que hay una Cuba ahí. Mira lo que está sucediendo con Colombia, y todos los ojos del mundo están en Colombia. Nosotros no acabamos de prender una llama y que el mundo se fije en nosotros. Y nuestra gente necesita, nuestros nietos al menos, nuestros hijos al menos, necesitan algo distinto. Ese es mi gran temor, que la gran demora va a ser hacerle comprender a tu vecino, a tu hermano, que hay otra manera de pensar y que no necesariamente la mía es la correcta. Pero aun cuando tú pienses distinto a mí, nos podemos respetar, podemos ser familia, no nos tenemos que odiar, no nos tenemos que encarcelar porque tú salgas a la calle a gritar lo que tú quieras gritar. Es decir, el concepto de democracia y de libertad es lo que más va a demorar en entrar en el ADN de nuestros hermanos cubanos.
José Carlos, Carlucho, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. En sí, para mí ha sido siempre un honor estar a tu lado y ser tu amigo, y poder entrevistarte para este programa ha sido un logro. De nuevo, muchas gracias.
Gracias a ti. Sabes que aquí tienes mi mano y mi amistad para siempre, tú lo sabes.
Así es. Gracias, hermano. Amigos, así llegamos al final. Se despide ustedes, Tomás Regalado.